¿Estás grabando?
La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cueva, la Cueva de Álvaro, y no tienen una idea de lo realizado que me siento porque soy privilegiado. ¡Estoy con Adrián Uribe! ¿Cómo estás, Adrián?
El privilegiado, déjame decirte que soy yo, mi querido Álvaro. Qué gusto saludarte, qué gusto estar aquí. Qué gusto conocernos frente a frente. Nos habíamos topado de repente en algunos lugares y qué placer estar aquí.
Adrián, tenemos 14,000 cosas de qué hablar porque tu historia no es solo una gran historia de éxito, es una historia prodigiosa de reinvención. ¿En qué momento de tu vida te encuentras?
Yo creo que en el mejor momento de mi vida. Primero que nada, porque hoy por hoy, para mí lo más importante, más que mi profesión, es yo como persona, yo física, emocional, psicológicamente, espiritualmente. Hoy por hoy me siento en esa mejor versión de mi persona. Y sigo trabajando y sigo mejorando en todos los aspectos. Pero hablo de que estoy bien de salud, gracias a Dios, después de que hace 4 años casi no la cuento, porque tengo una bebé de 2 años, una mujer que me vino a cambiar la vida, porque mi hijo de 19 está sano, porque estoy muy en paz, muy tranquilo, disfrutando cada cosa que me está sucediendo. Eso es por el lado familiar. Y por supuesto, también estoy en el mejor momento de mi vida a nivel profesional. ¿Por qué? Porque estoy realizando muchas de los sueños que yo quería desde hace tiempo, como un late night show, como una película que estoy por estrenar. Y estoy de gira con Adal Ramones por todo Estados Unidos y estoy preparando otros guiones que tengo. Entonces, justo lo que dices de la reinvención, creo que yo siempre pensé desde hace 30 años que ya tengo en esta carrera. O sea, Álvaro, acabo de cumplir 50 años y yo empecé a estudiar en la Escuela de Teatro de Miguel Córcega a los 16 años. Imagínate, ya tengo un rato. Desde que estuve un año sin cobrar un peso en una obra, Pedro Páramo de Juan Rulfo, en el espacio escultórico de la UNAM, donde yo era comparsa. Y eso fue una gran experiencia. Y mucha gente no sabe eso. Eso pocas veces lo he hecho. Creo que es la primera vez que lo estoy contando. Y imagínate, entonces, de aquel Pedro Páramo donde fui comparsa, que ni siquiera cuando mi mamá fue a ver la obra no supo en dónde salir. Le dije, mamá, yo era de los que pasé gritando, se cayó la mina con la antorcha, nunca me vio porque éramos 30 personas ahí. Desde ese entonces hasta ahora estar estrenando un late night show por primera vez que se transmite binacionalmente Estados Unidos y México, ser el host, imagínate cómo me siento de afortunado.
Eso, muy bien. Y bueno, pues andamos buscando 5 respuestas. Le preguntamos a 100 mexicanos, buscamos las 5 más populares que están en el tablero. Y dice así, le preguntamos a 100 mujeres casadas, algo que tu esposo hace mientras duerme. Elizabeth.
Roncar.
Roncar, vamos a ver si está. Roncar.
Durante muchos años, tú has sido una figura fundamental del humor popular mexicano. De hecho, estuviste a punto de ser devorado por tus propios personajes.
Totalmente.
De tan buenos que eran. ¿Es mi imaginación o estás cambiando eso para proyectar tu carrera hacia otro lado?
Totalmente. No es tu imaginación, es real. O sea, yo no estoy peleado con mis personajes. Ojo, porque yo amo al Vítor. ¿Por qué lo amo? Porque el Vítor es una bendición que tengo. Porque cuántas personas quisiéramos o quisieran tener un personaje así como el Vítor, que ya se quedó y se llegó para quedarse. O sea, un personaje que la gente lo adoptó, que tiene tantos años ya llevo 20 años desde que empezó la obra Pico, 22 para ser exacto. Entonces, imagínate el Vítor después de hacer sketches en la obra Pico y de repente se vuelve conductor de un programa súper exitoso, 10 temporadas de 100 mexicanos, que es la primera vez que se hace un personaje conduciendo esa marca de 100 mexicanos en el mundo. Siempre lo han hecho conductores o comediantes, pero normal. esta es la primera vez en México que un personaje es el conductor. O sea, sí, era como los gringos no entendían cómo que un personaje. A ver, y ya lo vieron y vieron el éxito y dijeron, no, qué maravilla, ¿sabes? O sea, es una bendición tener un personaje. Por eso te digo, no estoy peleado con mis personajes, porque la comedia es finalmente retratar.
La comedia es inteligencia, la comedia es crítica social. Yo por eso respeto mucho a los comediantes. Y me llama mucho la atención lo que estás haciendo, porque yo creo que es ejemplar. A ver, vamos a ser honestos. A ti te va increíble, no tienes muchas necesidades económicas, estás en un gran momento de tu vida. ¿Podrías permanentemente dedicarte a esos personajes? Totalmente. Y ya, como lo han hecho, bueno, cualquier cantidad de celebridades. Totalmente. Pero no. ¿Por qué, Adrián? ¿Qué hay atrás de eso?
Porque justo para eso me preparé, para eso yo estudié una carrera de teatro. Yo hice Compañía Nacional de Teatro, lo que te digo, hice mucho teatro escolar. Íbamos a llevar a hacer obras clásicas. Te hablo de Molière, te hablo de García Lorca, te hablo de, o sea, de muchos autores clásicos.
Cuando no les gustaba, bueno.
Yo recibí cacahuatazos, tortazos, frutzizazos, manzanazos. O sea, ¿por qué? Porque imagínate en escuelas de gobierno y les llevas una tragedia como Bodas de Sangre de García Lorca. Era de una hueva espantosa para los niños. Es como, ¿qué es esto, no? Pero uno ahí estaba dándolo lo mejor de sí. Entonces, cuando yo llego a la tele y me empiezan a conocer por Poncho Aurelio, y era puro Poncho Aurelio y puro policía, yo decía, no, es que la gente tiene que saber que yo puedo hacer más que un policía, que yo tengo más personajes. Entonces yo me encantaría tener un programa donde pudiera mostrar que puedo hacer más personajes. Concedido, llega la hora pico, y es no nada más Poncho Aurelio, entonces ya es el Vítor, es la Celostina, es la Madreada, son los judiciales, es Carmelo. Empiezan todos los personajes y 8 años de la hora pico, y de repente nunca me imaginé lo que iba a ser el Vítor. Te digo, a ser un conductor estelar de un programa como si el Mexicanos, y de repente se transforma y ahora hace una serie súper exitosa, Nosotros los Guapos, que hicimos 5 temporadas y no, ya no hicimos más. Y que la gente y los niños, es impresionante cómo lo siguen viendo. O sea, yo nunca me imaginé. Un día estábamos Ariel Miramontes y yo, de Albertano y el Vítor, pasa un camión escolar y hace cuenta que estaban viendo a Mickey Mouse. Fue una gritadera. Y ahí yo dije, algo bien estamos haciendo, ¿no? Estamos llegándole al público más difícil, que es el público infantil. Entonces dije, para eso me preparé. Por eso siempre soy una persona muy... Siempre estoy en el constante crecimiento y búsqueda, y me puedo equivocar y puedo fallar, y me he equivocado y me han criticado, pero es parte de esta profesión, Álvaro. Entonces,
pocas figuras han sido tan versátiles como tú, porque lo mismo te hemos visto en un Big Brother, que te hemos visto bailando, que te hemos... es increíble, sobre todo porque has protagonizado telenovelas.
Además, ¿qué? O sea, está rarísimo eso, ¿no? Si estudias mi caso, sí es un caso diferente, ¿no? Diferente al común de actores o de comediantes, ¿no? Porque o eres comediante, pero no haces novela, o eres actor de novela, pero no haces una serie, o eres comediante, pero no conduces con un personaje, y de repente sin personaje. Por ejemplo, en La Misma Máscara. Yo no sé ¿cuántas personas han hecho como yo en La Máscara, que se han hecho en muchos países, que ya fui investigador, conductor y ahora atrás de La Máscara hace 2 semanas?
Tú puedes decir, La Máscara soy yo y te callas.
No, pero está bien padre poder hacerte todo. O sea, yo creo que los límites, o sea, te los pones tú.
¿Señor, se lastimó?
No, estoy bien.
Aniversario feliz.
Felicidades, ¿eh?
No hay mucho que celebrar, la verdad.
Tienes razón. Tal vez ya no hay nada que celebrar.
Seguro tú hiciste algo.
¿Por qué siempre me tienes que echar la culpa a mí, eh?
Ay, perdón, es la costumbre.
¿Pero sabes qué es lo más admirable? Lo digo neto, neto, sí. Que tú, siendo una figura etiquetada como de Televisa, tienes una carrera más allá de Televisa. Se te respeta en plataformas como Prime Video. ¿Sí me explico? Porque muchas personas que han hecho su carrera solo en Televisa están como malditas.
Totalmente.
Es como si se van de Televisa, bueno, no funcionan, a nadie le gustan, nadie paga por. Y totalmente. Tú, bueno, todo lo contrario.
Totalmente. Eso es una bendición y yo creo que por eso sigo trabajando, Laura. O sea, por eso, y también por eso fue tomé la decisión, después de muchos años de ser exclusivo, tomé la decisión hace un año de decir, ya no voy a renovar mi contrato. O sea, ya no quiero ser exclusivo. Sigo siendo, o sea, sigo trabajando para la empresa, para Televisa, Univision. Ahorita este Late Night Show, ajá, es producido por ellos. Sí, pero ya no tengo el contrato que me obligue a hacer nada más proyectos en Televisa, Univision. Seguimos siendo amigos, seguimos siendo socios, pero yo ahorita, si yo quiero hacer algo en cualquier lugar, lo puedo hacer, ¿sabes? Y eso también, de alguna manera, algo que yo quería, para, justo por esa diversificación de la que hablas.
Estás muy, pero muy bien. O sea, realmente me llenas de orgullo, porque siendo un hombre de tu generación, haces lo que ningún otro hombre de tu generación está haciendo. ¿Sí estás consciente de eso?
Creo que ahora empiezo a estar consciente de eso, porque mucho tiempo no. Incluso me acuerdo un día, me encontré a Jordi Rosado en Televisa y nunca se me olvida, en un paseo me dijo, Adrián, sí sabes lo que has hecho, ¿verdad? Y sí sabes lo importante que eres para la empresa. No lo olvides nunca, para que siempre te cuides y para que siempre impongas tu... No te vueles, ni, pero simplemente que defiendas lo tuyo, ¿no?
Pero contigo hay una cosa, no solo es pasión, no solo es chambear, es estudiar.
También, bueno.
Mucha gente sabe que tú eras el payasito de las fiestas, mucha gente sabe que tú vienes de abajo, que le has batallado, pero pocos saben lo mucho que has estudiado, lo mucho que te has preparado para ser quien eres.
A mí me dijeron, tienes que siempre prepararte, siempre preparar, estudiar desde, bueno, en la escuela de teatro, que ya no existe, pero a mí me dieron historia del traje, historia del mueble. Yo decía, ¿por qué me tengo que aprender que este sillón se llama Luis XV? O, uh-huh. ¿O por qué me tengo que aprender que el plastrón y la polaina y la gorguera del siglo XVIII? ¿Por qué me tengo que aprender? Ahora entiendo por qué. O sea, porque tenía que pasar por toda esa conocimiento, esa teoría, ¿no? Porque yo quería subirme al escenario, ¿no? Sí, pero hay que estudiar. Me dieron maquillaje, me dieron pantomima, me dieron historia, siglo de oro español, teatro griego. O sea, me metí a estudiar en un taller de cine. Llegó Daniel Finzi de Italia, el que hace Ícaro. No sé si llegaste a ver alguna vez esta obra de teatro donde hace puro es como un mimo. Y luego viene un maestro del Actor Studio en Nueva York, y va a dar clases en el Teatro Shola, y ahí voy y lo tomo. Y luego sigo tomando clases de inglés, y luego viene este curso y lo tomo, y cine y dirección, y a mí me gusta mucho escribir, y stand-up, puta, pues ahora me meto, porque yo no vengo de la escuela de stand-up, yo era de sketches,
sí.
Yo era de Héctor Suárez, yo era de ¿Qué nos pasa? Y de repente vienen los stand-uperos, y dije, yo puedo hacer stand-up. Y me puse a escribir, tomé clases, me puse a escribir mi stand-up y grabé mi primer especial que se pasó en plataforma. Entonces, hay que, de alguna manera, irte renovando, justo lo que decías, ¿no?
Jamás has dejado de prepararte, no. Jamás has dejado de estudiar. Por eso estás donde estás. Gracias por decírselo a la gente.
Bienvenidos, ya estamos aquí en De Noche, pero sin sueño. Hoy estará con nosotros del Grupo Firme.
Yo te pedí una foto, ¿te acuerdas? Le dije, oye, ¿me regalas una foto? Le dije,
y de repente fue... ¡Ah! Así de, Edwin, si yo te la iba a pedir a ti.
Y necesitas además un gran poder de observación. Poder de observación que tú estás desarrollando muy bien o aplicando muy bien en tu nuevo Late Night Show.
Así es.
Cuéntame, por favor, de este proyecto que es histórico. Jamás en la historia de la televisión, sí, continental habíamos tenido un ejercicio de esta naturaleza, sí, no, bicultural.
Salen en los dos países. Entonces, ahora imagínate tener a figuras como J Balvin o de repente un Ozuna o de repente ahora Gloria Trevi, que está de invitada. Y ahora entrevístalos, porque una cosa es que seas actor, que seas comediante, y ahora eres un entrevistador que también se necesita. O sea, yo sigo aprendiendo. Yo no sabes lo que me he metido a ver. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, sí, James Corden, los españoles, los argentinos. Me he metido a ver. Y sigo aprendiendo, ¿sabes?
Háblanos de la producción. ¿Dónde se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo eliges a tus invitados?
Mira, esta producción, yo decidí unirme con Miguel Ángel Fox, Cookies y toda la gente que hace... que tienen, la verdad, un gran equipo, que han hecho programas muy importantes como La Voz México, como ahora quién es la máscara. Entonces, hicimos una buena mancuerna y decidí unirme con él para hacer este programa y ha sido muy bueno, porque además él justo tiene mucho conocimiento a nivel de celebridades que hay que invitar, ¿no?
¿Tú eres socio?
No, o sea, bueno, soy como un productor asociado, por así decirlo. Porque
tienes autoridad.
Porque me meto en todo. Okay. Porque yo creo que, no me vas a dejar mentir, pero creo que el éxito de un late night show es que el conductor no puede llegar nada más a decir, a ver, ¿qué voy a leer en mi prompter? ¿Qué voy a hacer? No, tú tienes que estar desde la etapa creativa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dinámicas? ¿Qué sketch? ¿Qué preguntas? Entonces, estamos abriendo con un sketch, como le llaman los gringos, el cold open, ¿no? Que es un sketch en frío para romper el hielo. A ver, ¿de qué va a ser esto? Pues si yo tengo personajes que son, digamos, mis ases bajo la manga, pues usémoslo de repente en algunos sketchitos. Entonces, estoy metido en todo, ¿sabes? Hasta en la edición. O sea, mándenme el programa. Entonces ya lo vemos. Y yo, pum, y estoy en la computadora. Y no, aquí hay que trimear, aquí hay que ajustar, aquí hay que... O sea, estoy metido en todo. O sea, yo no puedo estar tranquilo así de, ay, bueno, pues ya lo grabé y ahí me platican cómo nos fue de rating.
Oye, ¿y qué tal el reto de fusionar audiencias tan distintas como las de Estados Unidos y México,
Ese es el reto más grande, sobre todo cuando haces comedia, Álvaro, porque la comedia no puede ser tan local. Imagínate, en Estados Unidos te ven puertorriqueños, cubanos, venezolanos, colombianos, mexicanos. Ahora, no puedes ir en contra de tu esencia tampoco. Entonces, yo soy mexicano. Y el 80% de lo que yo, de mi humor, pues es mexicano. Pero sí tengo muy consciente de que también hay esas nacionalidades viéndonos. Entonces trato de ser lo menos localista en cuanto a los chistes, a la comedia que usemos. Entonces tratamos de hacerlo. Y me preguntabas que dónde lo hacemos. Lo hacemos en Miami. Decidimos hacerlo en Miami. Univisión. En las instalaciones de Univision ahí hacemos, porque además ellos han hecho mucho tipo de Grammys, Premio Lo Nuestro, Premio Juventud.
Son buenísimos. Entonces, oye, ¿y cómo te va con lo políticamente correcto y esta parte que tiene que ver con nacionalidades, razas, sexo?
Porque además Univision tiene un Standards and Practice, se llama. Es como un, lo que antes era tipo gobernación, o sea, es... ¿qué vamos a censurar? Entonces, en la comedia, hoy, yo me acuerdo que en la hora pico era, hablamos de lo que sea. Ahorita, si hiciéramos sketches que hacíamos en la hora pico, pues, ya nos hubieran censurado. O sea, había cosas políticamente incorrectas que hacíamos antes, que ahora ya no la podemos hacer. Y que qué difícil ahora la comedia, porque estamos en una línea tan delgada, decir, chin, hice un comentario mal puesto y me metí en un problema, ¿sabes? Y lo que menos quiero, yo, desde que yo hacía shows de payaso en fiestas infantiles, incluso llegué a trabajar en sinagogas, en bar mitzvah, o sea, ir a hacer reír en lugares que no eran, para mí fue un entrenamiento tremendo, y ahí siempre yo trataba de decir, a ver, es una primera comunión, ok, me adapto a este público, es un despedida de soltera, me adapto a este, entonces ese aprendizaje lo llevo ahora, es, a ver, estoy haciendo un late night show, entonces me adapto a ese público, pero ahora estoy haciéndolo para Estados Unidos y México. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para tratar, dentro de lo que se pueda, de llegarle a todas las audiencias, aunque es complicado.
Fíjate lo que te voy a decir y nos vamos a ver en un par de años. Esto es el principio. Te lo juro, es el principio. Pronto, muy pronto, serán más días de la semana. Pronto, muy pronto, serás completamente en vivo.
Ojalá.
Pronto, muy pronto, alcanzarás otra dimensión con figuras, mezcla de política,
ojalá,
iniciativa privada, por supuesto, el espectáculo que no puede faltar, pero es un proceso.
Y entre ese proceso hay que ir ajustando. Crítica siempre va a haber. Me decías, ¿qué tal la crítica? Yo, como te decía al principio de la entrevista, Álvaro, a mí me interesa una crítica como la tuya, como gente,
gracias,
profesional, gente periodista real, que me has criticado y uno escucha y aprende porque dices, bueno, tienes razón. A ver, aquí, ¿qué puedo cambiar? Yo hasta la fecha yo soy una persona que soy el primero que quiere hacer una mejor versión de mí como profesional y como persona. Yo sigo yendo a terapia con una psicóloga, ¿eh? Cada 15 días voy a sentarme, a doblar rodillas y decir, mira, aquí el aspecto de esposo, el aspecto de famoso, el aspecto... Entonces, ¿por qué? Porque quiero mejorar. Y así como quiero mejorar como persona, quiero mejorar como conductor, como artista, como todo.
Te voy a pedir un favor. Y tengo a todo el público de NMás Media como testigo. Quiero que nos escribas un libro. Quiero que nos escribas tu biografía.
Me encantaría, fíjate.
Tu biografía, pero algo más que una biografía. Porque tú eres una persona de luz. Tú eres una persona que inspira. Desde muchas perspectivas.
Van a cumplir 20 años de casados. Creemos que necesitan festejarlo.
Ay,
justo.
¿Qué?
Un viaje a la playa, justo lo que necesito. Ah, pero también vas tú.
Y no regresen hasta que se vuelvan a amar.
Hoy, como nunca, necesitamos figuras latinas que nos inspiren en todo el continente. Y tú tienes todo para hacerlo. Te lo ruego.
Te voy a hacer caso, Álvaro.
Y te recuerdo, este contenido es una producción de NMás Podcast. Viaja en dos sentidos, en video y en audio. Como video, nos puedes ver en NMás Media, disponible en VIX y en nmas.com.mx. Como podcast, nos puedes gozar. Es un asunto completamente diferente. Te conviene vivir las dos experiencias en nmas.com.mx, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast y Deezer. Lo vas a hacer, ¿verdad?
Si ya tengo mi tejana, me faltaría nada más aprender a cantar,
compadre. No, eso es secundario. ¿Sí? La pisteada es primero.
En tu perra vida, vuelves a dormir conmigo.
¡Qué igualito!
Adrián Uribe, ¿cómo manejas el tema de las envidias? Las mexicanas, los mexicanos, somos muy envidiosos. Y te vemos triunfar, y te vemos salir de abajo, y te vemos haciendo lo que haces. Y yo estoy seguro de que hay muchas personas que no están felices.
Totalmente. Pero hay muchas personas que no están felices, no nada más porque te vean triunfar, sino con ellos mismos. Cuando se ven al espejo, a lo mejor, qué triste, ¿no? Que digan, híjole, me siento muy, muy, muy mal, muy frustrado. Yo siempre he pensado que cuando te molesta el éxito ajeno es porque no has hecho algo bueno en tu vida o porque no has, porque te sientes infeliz, te sientes insatisfecho, porque cuando tú, aunque no hayas conseguido muchas cosas, pero estás en el proceso de, a lo mejor ahorita no te está yendo tan bien, pero tú sabes que vas para algo bueno y alguien se te pone al lado y es muy exitoso y es alguien que dices, híjole, le está yendo muy bien, si tú estás bien contigo, le vas a aplaudir el éxito a esa persona. Pero si no estás bien contigo, si tienes envidia, si tienes coraje, si tienes rencor, por supuesto que te va a hacer daño, te va a deslumbrar esa luz de esa gente. Entonces, a mí siempre me ha funcionado el cuando veo a alguien exitoso, lejos de decir, híjole, ¿por qué a él? ¿O por qué le va? Es más bien, yo siempre he pensado, yo quiero. Algún día yo quiero algo así. Desde que yo hacía shows de payaso que veía las casas así y el jardín y yo venía de una casa del Infonavit de interés social que teníamos un cuarto para cuatro hermanos y para mí y yo llegaba a un cuarto de servicio donde me daban, prestaban para cambiarme de payasito que era más grande que mi departamento. Yo decía, algún día voy a tener una casa así, algún día voy a tener algo así, algún día mi hijo o mi hija va a jugar en un jardín así. Y siempre lo pensé así, aspiración. O sea, y yo tenía conocidos que íbamos a las mismas casas y que les daba coraje. Y decía, mira nomás cuánto dinero tienen, pinches. Y yo decía, ¿por qué se enoja? O sea, mejor que lo vea como que algo que quiere tener. Y obviamente cuando te enojas, pues bloqueas que te llegue algún día algo así.
Llegó la hora de cambiar el chip en Latinoamérica y hacer del ascenso social un destino. No, esta cosa como, es que los ricos están malos y sus valores están cuestionables. Por eso me encantan historias como la tuya. Mira, a mí no me cabe en la cabeza, por ejemplo, que tú veas con tanta claridad trayectorias como la de Tom Hanks. Tom Hanks, ¿cómo inicia? Haciendo comedia. La comedia más populachera de lo que puede ser Estados Unidos.
Totalmente.
Y mira hoy quién es Don Tom Hanks. Primerísima figura de Hollywood, gran ejemplo, productor, creador, lo que tú quieras. Tú también naces de la comedia más populachera, solo que de México.
Claro, Claro, y soy muy feliz y muy bendecido y amo hacer el estilo de comedia que he hecho. ¿Por qué? Porque la gente cuando se siente identificada, la gente cuando en la calle te grita, ¡ay, este Víctor, pi, 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 carnal, o sea, cotorrea! Yo lo disfruto y lo valoro y lo agradezco, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no es fácil y porque ya son muchos años y porque es un personaje, te digo, que llegó para quedarse, que cuando una vez que me hablaron a los del museo de cera que querían hacer al Víctor, tenerlo en el museo, ahí yo dije, creo que todavía no me caía el 20, me cayó después. Dije, wow, o sea, están expresidentes, futbolistas de los más reconocidos del mundo, cantantes, celebridades. Y va a estar el Víctor ahí en el Museo de Cera.
¿Qué sigue para ti? Yo sé que estás muy contento con esta experiencia bicultural, pero debe haber algo más.
Sí, yo, mira, estoy... se me ocurrió una idea de un guión y le hablé a dos escritores con los que estoy trabajando de cine y les dije, oye, mira, te platico la idea, le piché la idea. Y ellos desarrollaron el guión y ya lo tengo. Entonces es un guión que me gustaría hacer. Estoy haciendo unas cosas también, preparando otras cositas en cuanto a serie. Tengo una segunda parte de la película que hice esta con Memo Villegas, que es un estupendo actor. El del Teniente Harina.
Ajá, sí, cómo no.
Que hicimos la película esta para hacer una segunda versión de esta película, porque todavía ni sale, pero... Ya me dijeron que los del estudio están tan contentos como quedó la peli que quieren hacer una segunda. Y sabes que me encantó de esa peli, que no es la clásica comedia romántica, es una comedia que tiene acción, pero que tiene también su parte bonita, su parte tierna, su parte emotiva, de una relación que yo tengo con un niño, un tipo que son dos mafiosos, tipo... Nos recordaba un poco Pulp Fiction, ¿no? De güeyes que contratan para madrearse a otras personas y resulta que van cambiando conforme pasa la historia de la película. Entonces, sigo trabajando en mis proyectos de cine, de series, aparte de la gira que ahorita ya estoy terminando con Adal Ramones por Estados Unidos y que quiero el próximo año montar un show otra vez yo. ¿Sabes qué quiero hacer? Teatro. Quiero regresar a hacer teatro. Quiero hacer una...
¿Qué clase de teatro?
Teatro. A lo mejor que sí tenga comedia, pero que también tenga un poquito de drama. Que tenga de las dos, ¿no? Que tenga un poquito de una historia, que tenga un dramedy ahí. En teatro me encantaría hacerlo porque tiene mucho que no hago teatro y hay que de repente volver a tus orígenes para digamos que quitar todos los vicios, que es lo que hacen muchos actores en Hollywood, ¿eh? De repente películas y todo, y de repente se van a un taller de teatro y se ponen a hacer ensayos, ¿no?
Es lo que tendrían que estar haciendo todos, absolutamente todos, pero mira, les da miedo, no se atreven.
Pues sí.
Complejo, muy complejo.
Exacto. Es que no es fácil salirte de tu comodidad, ¿no? No es fácil.
Adrián Uribe, quiero pedirte que te despidas de la gente que nos escucha en el podcast con un mensaje del alma, con una gran lección de vida, con algo que refleje este momento que está marcando tu existencia hoy.
Híjole, pues mira, yo hace poco incluso posteé en mis redes sociales una foto donde estoy vestido de payaso hace 30 años en una fiesta infantil. Y la posteé y en la misma foto, en la misma post, la pegué con una foto yo como conductor de el Late Night Show. Entonces yo puse en este post, ¿quién iba a pensar hace 30 años que este payasito de fiestas infantiles estaba a punto de estrenar el primer Late Night Show que se transmite tanto en Estados Unidos como en México como el conductor principal? Nunca dejes de soñar, los sueños se cumplen. Y eso quisiera decirle a la gente que nos está escuchando, los sueños se cumplen. Ahorita a lo mejor tal vez eres un chofer, a lo mejor estás lavando trastes en un restaurante, a lo mejor estás mesereando, a lo mejor estás limpiando coches, limpiando casas, estás de jardinero o estás trabajando en lo que se pueda para ganar dinero, gózalo. Disfruta este momento, esta etapa, porque es lo que tienes en las manos. Yo me acuerdo cuando yo hacía show de payaso, yo decía, lo voy a hacer al 100. O sea, la gente que me vea tiene que ver a un payasito que esté limpio, que esté bien maquillado, que esté con los guantes limpios, con la peluca peinada, con los zapatos boleados, porque es lo que tengo hoy. Si yo no hago al 100 lo que tengo hoy y así le digo a la gente, si no haces al 100 lo que estás haciendo, así sea, como te digo, meserear, choferear, lo que sea, pero si no lo haces esto que tienes al 100, no va a llegar lo mejor, ¿eh? Nunca. Entonces, eso es lo único con lo que yo me quiero despedir, que hay que hacer al 100% lo que estés haciendo hoy, que es lo que tienes, ni modo. A lo mejor es un proceso, a lo mejor es momentáneo, a lo mejor, obviamente, si tú quieres, eso va a ser un proceso y te vas a acordar en unos años y vas a decir, ¿te acuerdas cuando estaba de mesero? ¿Te acuerdas cuando estaba de chofer? Y mira ahora en dónde estoy. Ahora tengo mi empresa, ahora tengo, gano dinero o ahora soy exitoso. Entonces, disfruta lo que haces, hazlo con amor y al 100 para que llegue lo mejor en tu vida.
Eres grande, Adrián Uribe, que Dios te bendiga. Gracias.
Gracias a ti, Álvaro. Qué bonita plática, qué bonita entrevista y qué gusto estrechar tu mano y verte a los ojos y decirte que haya muchos periodistas como Álvaro Cueva.
Hasta la próxima. Muchas gracias. Okay, ¡vamos!